Lo de la globalización es completamente cierto, y cada vez es mayor. Si antes afectaba a nuestros bolsillos lo que ocurría en Frankfurt, a día de hoy afecta a todo, a nuestra seguridad, lo que ocurre en el Sahel. Sí, en el profundo Mali, por ejemplo, mucho más de lo que creemos. En las últimas horas hemos hablado de un atentado contra, un ataque en toda regla, contra la base en la que los militares españoles adiestran al ejército de Mali. Vamos a explicarte por qué estamos allí y cómo es aquello. Te recuerdo la historia. En la madrugada del sábado al domingo, la base militar de Koulikoro, la antigua academia de las Fuerzas Armadas en Mali, fue objeto de un ataque terrorista. 11 o 12 individuos lanzaron un ataque contra el centro de entrenamiento. Llegaron dos coches cargados cada uno con unos 500 kilos de explosivos, varias motos. La estrategia era lanzar uno de los vehículos contra la entrada principal del cuartel. Querían reventarla para que un segundo vehículo cargado de explosivos entrara y provocara la mayor carnicería posible. La intervención de la unidad de seguridad, esos soldados españoles, estaban en la puerta, fue fundamental. Nos vamos hasta allí, hasta Koulikoro. Pero antes, te sitúo un poquito sobre el terreno. Koulikoro es una población que se encuentra a unos 60 kilómetros al noreste de Bamako. Puedes pensar que está cerca. Bueno, pues la primera vez que yo estuve por allí, la verdad es que tardamos horas en llegar, ¿eh? Las carreteras en Mali no son como las que conocemos, aunque han mejorado mucho. En nuestro primer viaje hace 5 años, ese mismo recorrido lo hicimos, como te digo, en 3 horas y media. Claro, la culpa de esto, pues dicen que la tienen los chinos. Sí, como lo oyes. Y es que China está invirtiendo una pasta en infraestructuras en África. Bueno, como digo, la cosa mejora. Pero volvamos a Koulikoro. El paisaje que recuerdo es el de una tierra rojiza, a orillas del imponente río Níger, con algunos árboles a lo largo del camino, en algunos tramos llenos de piedras, eso no eran baches, era imposible. Mucho calor. Las dos veces que he estado allí han sido en febrero o marzo. Te puedo decir que aquí en España, en verano, el sol pega muchísimo menos, sin duda. Recuerdo esa imagen, desde la posición más elevada de vigilancia de la base española, viendo todo lo ancho del río Níger, un río Níger que, por cierto, se está secando. Inolvidable. A la entrada de la localidad ya empiezas a ver a los lados de la carretera pequeños puestos. Bueno, realmente es gente que coge una banqueta, se coloca allí para vender lo que pillen. En el mejor de los casos, botellas de gasolina. En torno al río se ven barcas de pescadores, o se veían, por cierto, porque la desecación se nota también. Barcas que, como digo, literalmente están ya en tierra. Bueno, pues en esta localidad se encuentra esa base en que las fuerzas de la Unión Europea entrenan a los soldados malienses. El polvo es lo que más abunda, junto a las serpientes, por cierto. Justo al lado hay un pequeño monte pedregoso al que los malienses califican de sagrado. En la base hay un extraño silencio que se interrumpe con gritos de la instrucción, con órdenes, con motores de algunos vehículos, a veces oyen disparos en ese entrenamiento. A mí me llamó la atención dos cosas. Una especie de mercadillo que se pone los domingos y una especie de chozas que servían como centros de castigo o de reclusión de los propios soldados malienses. Bueno, me traje la sensación de que allí el enemigo, aunque no lo vea, siempre está al acecho. Parece que te observa a ambas orillas del río. La presencia de los nuestros allí es fundamental, ¿eh? Hace unos meses pude charlar allí con un legionario, el Brigada Halcón. Este sí que sabe lo que son bombas y explosivos. Ahora mismo, ¿qué hace un legionario desactivador explosivos aquí, en Mali?
Estamos principalmente para la seguridad de la base, para el material que traemos, caduca, hay que destruirlo, registramos todos los vehículos que entran dentro de la base para formar parte de la seguridad y cualquier otra cosa que se le pueda echar una mano a los malienses como formación o destrucción de su material, que hace poco también nos lo pidieron, entonces le echamos una mano en todo aquello que podamos.
La la formación para esta gente, para desactivar de la mitad de Mali para arriba, desactivar explosivos, debe ser fundamental, porque los ataques terroristas con IEDs deben ser a diario.
Sí, 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 es interesante. Nosotros decimos que es interesante.
Ahora se llama interesante, ¿no?
Sí, bueno. Dejémoslos ahí en interesante. Es una palabra que yo creo que engloba a todo el concepto de la desactivación.
Cuando uno piensa en un legionario, piensas, pues eso, en un tío formadísimo físicamente, preparado para tal. Pero caramba, la cabeza y la sangre fría para desactivar explosivos, ¿qué es más importante? ¿Esa sangre fría y esa psicología y esa capacidad de concentración, o la forma física y el estar preparado para lo que sea de un legionario?
Pues desde mi punto de vista, un conjunto de todo. Hay que estar un poquito fuerte para soportar un chaleco, un casco, un traje de desactivación. Y hay que tener la cabeza, como decimos, medio bien amueblada. No es mi caso en particular.
En caso no, yo creo que ya sabemos que no. 15 misiones, el amueblamiento.
Sí, bueno, hay que tener un poquito de todo.
Yo en cierta ocasión cometí la torpeza de ponerme un traje de estos que hablaba el Brigada en Hoyo de Manzanares. Y a los 2 o 3 minutos me empecé a marear. Me dijeron que era hasta habitual en alguien que no está preparado. ¿Por qué? ¿Cuántos kilos llevas encima a 48 grados que estamos?
Bueno, llevas demasiados, porque aparte del traje llevas el material, los trajes, hay diversos modelos, está sobre los 30 el traje más el casco. En el momento que uno se pone, no tanto el traje, sino el chaleco, el casco, o se enfrenta al trabajo real, no hay kilos que molesten.
El teniente coronel José Leira es el jefe del contingente español en Culicoro ahora mismo. Teniente coronel, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
¿He hecho más o menos un buen retrato de cómo es aquello?
La verdad que sí, la verdad que se ve que lo conoce muy bien.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa madrugada del sábado al domingo, teniente coronel?
Bueno, un poco prácticamente como lo ha descrito. La verdad que fue un ataque complejo, con 2 vehículos suicidas, posiblemente guiados por alguna moto. Eran 2 Toyota Pickup, cada uno llevaba unos 500 kilos de explosivo y venían por la carretera que llega desde Culicoroba hacia Bamako. El esquema del ataque que tenían previsto era reventar la puerta principal con la primera bomba y abrir espacio para que el segundo coche bomba pudiese explosionar posteriormente en el interior de la base. De forma coordinada con la explosión de los vehículos, sería el ataque personal a pie con fuego de fusilería que podría haber participado en la acción. Tras aproximarse a la base, el primer vehículo de ese vehículo descendió personal y empezaron a realizar disparos de fusilería sobre una puerta que actualmente está clausurada, la puerta que antiguamente era la puerta principal. Uh-huh. Afortunadamente, este personal se quedó haciendo fuego sobre esa puerta y después desapareció después de la explosión. Posteriormente, el primer vehículo y un tiempo después, a continuación de este, el segundo, se dirigieron hacia la puerta principal. La rápida actuación de los componentes de la Fuerza de Protección Española, el personal de la Brila, del Batallón Zamora, neutralizó con disparos de la ametralladora pesada del vehículo Lince y con fusilería al primer vehículo, de tal modo que cuando el segundo vehículo llegó se encontró con la puerta bloqueada, con lo cual no pudo acceder al interior de la base.
Caramba.
Al no poder maniobrar para acceder por tener delante al otro vehículo, pues se estalla en la puerta de la base. Esa actuación de la Guardia evitó que se produjera una auténtica masacre en el interior del centro de avistamiento y consiguió limitar el balance del atentado.
Recordemos
luego, posteriormente,
que perdón, teniente coronel, sí, posteriormente.
Sí, luego posteriormente la brillante actuación de los SEO de españoles, de los activadores españoles del batallón de zapadores también de la Brilat, permitió desactivar el explosivo del vehículo que quedó neutralizado y que sorprendentemente quedó intacto en el mismo a pesar de la explosión del segundo coche.
Recordemos que en esa base no solo se trabaja, sino que se vive. Ahí mismo tiene su habituallamiento, tiene el comedor, tiene el despacho, el jefe del contingente. Hay fuerzas multinacionales, ahí está media Unión Europea representada. Cuidadito con la que se podía haber liado. A mí lo que más me llama la atención, teniente coronel, es estando allí, recuerdo otro colega, otro teniente coronel, buen amigo, cómo me dijo Aquí es imposible que bajes la guardia un segundo. Si ese segundo, entre las 2 y las 3 de la madrugada del sábado al domingo, ese cabo y ese soldado de la Brilat están bajando la guardia, están mirando hacia otro lado y no están con la mano puesta en la 1270, ¿qué hubiera pasado?
Bueno, pues como digo, la reacción ha sido inmediata, y si el vehículo hubiese sobrepasado la barrera, se hubiese metido 10 metros dentro, la explosión hubiese tenido un impacto tremendo y hubiese sido una auténtica catástrofe. Hay que destacar la excelente preparación previa que ha derivado de una reacción eficaz para que esas bombas no pudiesen entrar en acuartelamiento. Hay que estar siempre muy preparado y mentalizado que, a pesar de la aparente tranquilidad, que no haya pasado nada nunca aquí desde que llegamos desde el 2013, la amenaza siempre existe y puede ocurrir este tipo de ataques, y es la razón de por qué aquí hay un grupo táctico de protección de la fuerza.
¿A quién nos está
aquí,
oyendo?
Como dice...
Sí. No, perdón, teniente coronel. ¿Aquí, como digo, qué?
Sí, como estaba diciendo, efectivamente aquí en esta base hay 550 soldados de UTM. Uh-huh. España aporta el mayor contingente. En concreto, aquí ahora mismo estamos 243 soldados, pero es que además de esto aquí están dos escuelas malienses, la Escuela de Estado Mayor y la Escuela de Militar Interarmé, que es la Escuela de Cadetes. Y además viven los malienses, están las viviendas de los malienses, con lo cual una explosión de 500 kilos en el interior de esta base, pues eso, hubiese sido una auténtica catástrofe.
Recordemos que hay un hospital, cuando yo estuve lo regían soldados alemanes. Recordemos que, como digo, hay esa especie de casetas que sirven hasta de centros de castigo para esos malienses. La verdad es que el sitio es espectacular. También cabe recordar que en Bamako hay más soldados, en ese hotel que hace como de supercentro, superbase de la Unión Europea, pero es que por Gao y más hacia el norte también hay unidades desplegadas en función de la misión. Aquello es francamente complicado. Para quien nos esté oyendo, teniente coronel, ¿qué hacemos allí? ¿Por qué debe importarnos tanto Mali?
Bueno, la verdad que nosotros ahora mismo Mali estamos aquí en una misión de adiestramiento sobre todo y luego asesoramiento de las tropas malienses para que ellos puedan valerse por sí mismas. Es una región que se ha convertido en un auténtico polvorín. Como hablamos siempre, nos referimos a ella como la frontera avanzada de Europa en África, uh-huh, el Sahel. Y la realidad es que estamos aquí para evitar que muchos de los problemas que existen aquí puedan desplazarse hacia Europa, en concreto hacia España, en nuestro caso, porque aquí es que es una región en la que se mezclan todo tipo de conflictos. No está solamente el problema de los yihadistas, está el problema de los conflictos interétnicos que tienen. Tienen un problema estructural en todos los aspectos sociales, económicos, militares, de seguridad, en todo tipo. Además, esto es propicio para el tráfico de mercancías y seres humanos. Y, o sea que el tenernos nosotros aquí, además de poder ayudar a las Fuerzas Armadas malienses para que puedan valerse por sí mismas, pues evita que todos estos problemas se puedan trasladar hacia nuestra España.
Permítame ya para casi terminar, teniente coronel José Leira, un par de preguntas casi personales. La primera de ellas, recordemos que las Fuerzas Armadas españolas, el Ministerio de Defensa ya hace muchas más cosas. ¿Qué tal está la hermana Janet, la hermana Mercedes? ¿Qué tal están esas monjas que hacen tantas cosas por ahí?
Pues me alegro mucho que me pregunte por ellas, porque es increíble la magnífica labor que hacen. Es curioso porque en la misma noche del atentado, de las primeras en llamar a ver cómo estábamos, a ver cómo estaban, los que primero se enteraron fueron ellas.
Claro.
Tienen perfectamente localizado a todo el personal. Nos tratan con un cariño espectacular que se traslada a toda la población de Kulikoro, con lo cual hace que nosotros se nos haga muchísimo más fácil la misión. Son unas auténticas santas, ¿eh?
¿Sí?
Y la labor que hacen es increíble.
Absolutamente, eso sí que es defender a la mujer, claro que sí. Y la última, ya sé que a los soldados españoles no les gusta que le digan lo de los héroes y tal, pero ¿qué tal están los dos de la otra noche? Los que estaban en el cabo y el otro, los que estaban en el lince. ¿Están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están serenos? ¿Están en su puesto?
Sí, aquí ellos son los auténticos protagonistas. Ellos son los que de verdad han hecho su actuación meritoria. Están muy bien, para ellos han hecho lo que están acostumbrados a hacer. Y la verdad que no les ha temblado el pulso y están hoy están de guardia como un día normal, después en un dispositivo de seguridad, y para ellos es una acción, evidentemente no es una acción más, pero están acostumbrados a ello, y la verdad que es sorprendente lo bien que se encuentran, pero como es normal porque están preparados para ello.
Teniente coronel José Leira, jefe del contingente español en esa base de Kulikoro, en Mali, ha sonado como si estuviéramos aquí al lado. Gracias, teniente coronel, sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a usted.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
En los últimos años he estado en Mali en dos ocasiones. La primera hicimos aquella mañana en COPE, y la segunda fue hace menos de un año. En esos viajes hemos visto gente increíble, lo comentábamos ahora con el teniente coronel Leira. Hemos visto gente, de verdad, con unas historias detrás. A los problemas de seguridad se unen cuestiones de supervivencia pura, la inmigración, la mujer. En materia de inmigración son muchos los jóvenes que dejan este país para sobrevivir en Europa. Lo primero que hay que decir es que el 80% de Mali tiene menos de 30 años. No hay trabajo, no hay comercio, no hay actividad. Dembele es un comerciante que vende figuras de ébano, marroquinería en plena calle. Él tiene muy claro por qué huyen de allí.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte. Y la situación del norte, entonces no está, la situación económica no es la misma que había antes, porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane, y claro, con la situación que tiene el norte no es así.
Claro, la salida es emigrar, aunque eso cueste la vida total. Si yo fuera uno de ellos, también lo haría, ¿eh? En Mali uno encuentra lo que significa la palabra pobreza, y de hecho no tener nada. Los jóvenes saben que pueden morir en el intento, pero ¿sabes qué? Eso es mejor que nada en lo que muchos sobreviven. La segunda cuestión, te destaco la situación de la mujer. Quédate con este dato. El 97% de las mujeres de Mali, o sea, todas, ha sufrido la mutilación genital, la ablación del clítoris. El 97%. Te voy a presentar a Setú. Es la directora de un centro de formación para las mujeres, precisamente en Kulikoro. Ojo, ese centro existe gracias a esas monjas colombianas increíbles con la hermana Janet a la cabeza. Cuando le pregunto por qué se sigue practicando la ablación, se encoge de hombros.
Es una tradición.
Es una tradición. Hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión. Hace parte de la tradición.
Me contaba que hasta las doctoras, las médicos locales, que son gente preparada, practican la ablación a sus hijas. La realidad no está tan lejos, ¿eh? Algunos inmigrantes que viven en España también la practican, ¿eh? O se van para allá en verano. Imagínate lo que eso es para una niña, para una mujer. Además de este drama, hay que tener en cuenta que el futuro de Mali pasa por las mujeres. Ellas son el motor económico. A un hombre es fácil verle sin hacer nada. Ellas nunca están paradas. Ellas sacan adelante la familia y tendrán que sacar adelante el país. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal en esa parte del mundo, en el norte de África, y conoce como nadie el Sahel. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cómo es Mali? Es una especie de ocho inclinado con un nudo en el centro, pero es un país partido en dos.
Es un país partido en dos porque están los grupos armados que se han apoderado de toda la zona norte y la zona de Macinas, el centro de Mali, con lo cual la soberanía del Estado maliense reside en la zona sur. Es un país, como decías, partido en dos. Mali ahora mismo necesita, Ángel, de manera urgente, para eso está la EUTEM, refundar un ejército que ha sido desmantelado en favor de las milicias. Mali necesita impulsar un modelo propio de economía alejado del neoliberalismo que garantice la seguridad, sobre todo de la agricultura, porque es la fuente básica y capital de las familias. Y Mali necesita recuperar la unidad nacional, porque sabéis muy bien que en Mali hay diferentes grupos étnicos. Eso significa que ha dificultado el proceso de unidad nacional desde su independencia. No podemos olvidar que las fronteras del Sahel se diseñaron por los colonos, conscientes de esas divergencias entre grupos comunitarios que fueron unidos bajo un Estado-nación, pero esos grupos comunitarios, esas etnias, no se reconocen bajo ese Estado-nación, y eso es lo que ha provocado pues que estos pueblos, Tuareg, árabes, Pul, Songhai, estén diseminados desde la colonización entre diferentes países del Sahel, y desgraciadamente eso, como digo, ha dificultado la construcción de una identidad nacional como fuente de los conflictos o microconflictos que existen actualmente en el país.
Consecuencia directa de esos megaconflictos y de esa situación económica y del cambio climático también, hay que subrayarlo, la inmigración. Mali está en el centro de todo. No digo que comience ahí, pero sí es fundamental en ese tránsito, ¿no?
Sí, es un Carrefour muy importante, pero es curioso.
Lo de Carrefour, países... explícalo, Bea.
Sí, eso es un término francés, ¿verdad? Es centro neurálgico, claro, centro neurálgico, claro. Centro neurálgico, efectivamente, de los flujos migratorios procedentes de toda la África, digamos, occidental, el África subsahariana, igual que Níger. Pero curiosamente, Mali y Níger, que son dos países pobres, con pocos recursos, generan una inmigración sobre todo interna, intraafricana, mientras que países como Senegal, con economías más emergentes, generan esa movilidad hacia Europa. Pero sin duda alguna, Mali es un emisor fundamental de emigrantes para toda la región de los países vecinos, digamos, del Sahel, donde hay economías más emergentes, ¿no?
Me refería, Bea, a la situación de la mujer. ¿Cuál es?
Bueno, lo habéis visto también cuando habéis estado en Bamako. Antes lo decías muy claramente, la mujer representa una fuerza del trabajo fundamental, pero al mismo tiempo esas mujeres en Mali no se han podido todavía empoderar, porque claro, sufren la no escolarización. Hay datos interesantes que hay que seguir estudiando, ¿no? La tasa de alfabetización de la mujer en Mali ha aumentado, pero en 14 años, de un 21% a un 31%. Es un indicador positivo, pero sigue siendo insuficiente. Hay una ausencia de la mujer en la mediación política, la mediación de conflictos, son asignaturas pendientes. La mujer también reivindica estar en los procesos de reforma de la seguridad. Las mujeres no están implicadas en la sociedad civil en general, para que puedan hablar ellas mismas en nombre de las mujeres, ¿no? Con lo cual, pues todavía digamos que es una asignatura pendiente, insisto, el rol de la mujer en cada una de estas dimensiones. Pero unas grandes currantas en Ángel, sin duda.
Sin duda. Para terminar, Bea, ¿Mali tiene futuro? ¿Tenemos que seguir allí?
Tenemos que seguir allí. Cuando dices esto, me imagino que te refieres a España.
España, Francia, Europa, claro.
Sí, tenemos que seguir allí en el sentido de que hay diferentes amenazas que, como sabéis, son híbridas, donde grupos armados diferentes están luchando por el control territorial y el control también de la economía criminal, que esto es fundamental, insisto. Ahora mismo el conflicto reside sobre todo en la repartición de esos tráficos de todo tipo, ¿no? Especialmente de drogas, con lo cual hay que estar presente para garantizar algo de seguridad en la región, pero tengo que decir que el futuro de Mali reside especialmente en la juventud. La juventud es esencial como impulsora de ese cambio. La juventud, que juega un rol importante en la construcción de la paz. Y sobre todo hay futuro si las élites políticas de Bamako llegaran un día a ponerse de acuerdo con las élites político-militares del norte, es decir, los grupos armados, esos que representan una amenaza. Al final nos damos cuenta que la vía militar frontal no es solo la solución, hay que sentarse a negociar, y para ello se necesita pues una reforma importante del sector de la seguridad. Pero en Mali hay futuro, Ángel.
Beatriz Mesa, corresponsal en el Norte de África, siempre que hablo contigo no se me puede olvidar aquella
el
noche,
día...
qué miedo pasé, hija. Venga, en Bamako. Bea,
un beso fuerte.
Otro para ti, gracias. Beso, chao, chao.
Gracias.
Al margen de datos, cifras, sensaciones, nos trajimos un montón de recuerdos de superhéroes y heroínas, ¿eh? Te estoy hablando de tres misioneros que llevan en el país más de 30 años, toda la vida. Hay personas junto a las que te sientes pequeñísimo. En cada uno de los viajes que he hecho en los últimos años, siempre hemos encontrado un misionero, una monja, gente que enseña todo, lecciones de vida, de entrega. Bueno, en Mali me encontré a muchos gigantes, ¿eh? A Mercedes, a Jesús, a Janet, a Carmen. La hermana Mercedes vive en Bamako. Es castellana, recia, palentina. Lleva más de 50 años allí. Ella misma me decía que se siente de Mali. en uno de los barrios más pobres de Bamako, han abierto un centro de costura.
En este centro intentamos que nuestras mujeres del barrio y nuestras jóvenes aprendan a coser, a confeccionar, a bordar, porque el día de mañana puedan tener una oportunidad de mejorar su vida. Hoy tenemos 70 mujeres y no tenemos más porque no hay sitio. Que son chicas y mujeres que la mayoría o han hecho muy poca escuela o no han hecho nada de escuela.
En ese mismo barrio, allí todo es tierra, basura, plásticos, hay una escuela. El cole es para verlo, ¿eh? Se te cae el alma a los pies. Son tres estancias con muros de adobe, madera. En algunos pupitres, bastante viejos, bueno, pues hay un montón de chavales por cada uno. Recuerdo, nos reciben en el supuesto despacho del director, casi casi al aire libre, una cortina hacia las veces de puerta, y allí hablé con un profe.
Mamadou Coulibaly, enseño en esta escuela comunitaria de la IBUBU.
¿Qué materia?
J'enseigne français, français mathématiques.
Enseño francés, matemáticas y otras ciencias de la educación.
¿A qué niños? ¿A qué edad?
A niños de entre 9 y 12 años. Enseño todas las materias en la clase de cuarto curso.
¿Por qué la gente joven huye de Mali? ¿Por qué la gente intenta huir hacia el Mediterráneo, hacia Europa, hacia el sur de África? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues la razón es la pobreza. Ellos buscan poder ayudar a la familia y como aquí en Mali no hay posibilidades, intentan irse a buscar algo mejor. Y eso a pesar de todos los problemas y peligros que se encuentran en ese viaje tan largo.
¿Y cómo se soluciona eso? La última pregunta. ¿Cómo se soluciona ese problema de la inmigración para tantos millones de africanos?
La solución no es fácil. Tal vez pase por la creación de empleo, de posibilidades aquí. Hay muchos jóvenes sin empleo, que tienen estudios, tienen títulos, pero no pueden trabajar, no hay trabajo. Ellos no pueden hacer nada aquí, por eso se van. Tal vez la solución pase por la creación de empleo.
A unos 20 kilómetros de Bamako, en Kati, conocimos al Padre Jesús. 82 años, ¿eh? La verdad, tenía mejor pinta cualquiera de nosotros, ¿eh? Cuando le visité se rebelaba contra los primeros signos de Parkinson. En las escuelas de este navarro, que se siente maliense también, siguen pasando niños y niños que ojalá ayuden y sean el futuro del país, claro. Bueno, con la sabiduría de un hombre que conoce perfectamente aquel país, me contaba cuáles eran los campos en los que los malienses tienen que trabajar para salir adelante.
Educar las escuelas. Que la gente aprenda a leer y a escribir para poder trabajar. Segunda, la vida. La media de la vida en el Malí es de 60 años. Y la tercera, la promoción de la mujer. Tú educas a una mujer y educas a una familia, ¿no?
Educas a una mujer y educas a una familia. El tercer gigante que me encontré allí es una colombiana, menudita de cuerpo, maravillosa, gigante, su pragmatismo, su sonrisa. Vive en Culicoro, casi casi enfrente de la base, ¿eh? Tuvo que oír la bomba. Se mueve rápido, súper nerviosa. Logró convencer enseguida a los maridos de la zona para que dejaran a sus mujeres aprender un oficio. Escucha con qué alegría hablaba de ese centro que gestiona la hermana Janet gracias a Manos Unidas.
Aquí vienen las mujeres que ya han creído o han dado el salto a creer en ellas mismas, a creer que ya son capaces de crear para ellas una vida mejor. Entonces aquí ellas van a venir a aprender francés, contabilidad, marketing, un poco de negocios y a aprender un oficio concreto de los cuatro que se va a ofrecer.
¿Quién les enseña, Janet?
Ellas mismas. O sea, ellas, entre ellas, cada cooperativa tiene mujeres que ya tienen el dominio del oficio. Entonces, vamos a buscar profesoras entre ellas mismas. Luego, las clases de francés, contabilidad y estas otras materias un poco más profesionales, y buscamos profesores que vendrán.
¿Quién paga?
Paga una parte, la pagan ellas mismas, otra parte la paga el Principado de Asturias, con el que hemos trabajado desde hace muchos años. Esperamos que otras ONGs con las que trabajamos, entre ellas Manos Unidas, continúen apoyándonos justamente para esto, porque el edificio lo tenemos, pero luego el trabajo humano que hay que hacer está por hacer.
Bueno, de todo cuanto vi y me contaron allí, lo que más me impresionó fue la historia de Gloria. La hermana Gloria es colombiana, vivía en el norte de Mali junto a otras franciscanas misioneras de María Auxiliadora y la secuestraron hace 2 años ya. Aseguran que está viva. La valentía de esta religiosa es impresionante y es que ella se entregó a los yihadistas a cambio de que dejaran en paz a otras monjas más jóvenes.
Gloria ve que esto es, o sea, es un secuestro, o bueno, se las van a llevar. Entonces empieza a hablar con los secuestradores y a decirles no, a ella no, ella es muy joven, si algo necesitan, pues es conmigo.
Desde aquel día esta heroína está en poder de los yihadistas, 2 años ya, ¿eh? Seguramente es de las historias más tremendas que haya escuchado nunca. Ojalá quede pronto en libertad. Bueno, así es Mali, ¿eh? Por eso estamos allí, por eso tenemos que seguir, ¿eh? Es un país que aparentemente está lejos, no es cierto, está en el África subsahariana, pero es literalmente esa frontera sur geoestratégica que tanto nos interesa y de la que por suerte estamos hablando casi de un milagro, gracias a un cabo y a un soldado con una ametralladora que evitaron antes de anoche una auténtica catástrofe.